Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la Misa de hoy, de este miércoles y de la semana tercera de Adviento, recoge un pasaje de San Lucas que se refiere al Bautista, este personaje que aparece muchas veces. En este tiempo de preparación para la Navidad, y nos dice, en aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Y nosotros podemos preguntarnos qué sentido tiene el que Juan Bautista haya mandado a sus discípulos hacer esta pregunta, si él sabía perfectamente que Jesús es el Mesías, que había sido testigo de la manifestación de la Santísima Trinidad en el bautismo del Jordán, había escuchado la voz del Padre, este es mi Hijo amado, había visto descender sobre él al Espíritu Santo. ¿Por qué lo hace? Pues porque quiere encaminar a sus discípulos a Jesús. Quiere que ellos se centren en el Señor y no en Él. O sea, váyanse, no se queden ya conmigo como hará después con Juan y con Andrés, que les dice, aquí el Cordero de Dios, y lo señala. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú? ¿Eres tú o yo estoy esperando a otra cosa? Pues el Bautista también, este precursor, nos dice, a ver, fíjate, nos señala a dónde tenemos que atender. Y nos dice, no esperes a nadie más ni anheles nada fuera de él, porque es el único que tienes que estar siempre esperando. Porque eso es todo en nuestra vida. Nuestra vida consiste en centrarnos en Jesús. Hay gente que piensa que vino al mundo a hacer cosas y están completamente equivocados. No venimos a hacer cosas, a construir edificios, a hacer carreteras, a hacer guerra. Venimos a amar a una persona. Y nuestro problema es que nos hemos incapacitado para el amor. Que la consecuencia más terrible del pecado es precisamente que no nos hace ser personas. Persona significa personare, o sea, como que resuena en otro, que se abre a otro. Y nuestra tarea fundamental es precisamente amar a una persona. Por eso nuestro Padre en camino, el primer punto del capítulo de amor de Dios, dice, no hay más amor que el amor. No hay más amor con minúscula que el amor con mayúscula. Como si nos dijera, aprende a que todo en tu vida va a consistir en que te metas en ese dinamismo del amor, que la esencia del cristianismo es esa. Se trata de amar a una persona. Por eso el Bautista dice, ¿eres tú? Pregúntenle, ¿eres tú o hay otro? Y Jesús pues acaba diciéndoles de muchas maneras que solo es Él, que no tienen que esperar ninguna otra cosa, que no tengamos otra esperanza humana, terrena, sino Él, es nuestra esperanza. Pues hazlo todo por amor, dice también Camino, hazlo todo por amor. Hazlo todo por amor a Jesucristo. Pues hoy celebramos también una memoria litúrgica de un santo carmelita, de San Juan de la Cruz. Y entre otras cosas, pues es bueno que nos acordemos de actualizar nuestro deseo de ganar indulgencia plenaria por traer el escapulario. Y podemos pues aplicarla a nosotros o podemos aplicarla a las almas del purgatorio. También es una cosa muy buena que digamos, hoy se aplica una indulgencia plenaria con este hecho de traer el escapulario, saco a un alma del purgatorio, y qué bueno que nosotros digamos, pues ahora vamos a sacar a 30 y tantas, porque aquí estamos, esos 30 y tantas personas que pueden aplicar su indulgencia plenaria. Bueno, pues este santo carmelita, pues enseñó a eso en su vida y en sus libros. Enseñó que a pesar de la cruz, de las dificultades, que él tuvo muchas, entre otras, por ejemplo, que se quedó huérfano de padre desde muy chico y padecieron muchísima hambre, él y sus hermanos, su madre, pues fueron unos años de gran carestía en España, y por eso pues acabó siendo una persona muy bajita. Dice Santa Teresa que era medio fraile, porque no era más que medio. Y que Santa Teresa lo invitó precisamente a iniciar la reforma de los carmelitas descalzos, que había empezado allá con las mujeres, y lo invitó a él para que empezara la de los hombres, la regla estricta, no la mitigada que vivían los carmelitas calzados. Y efectivamente empieza la reforma con otro, el padre Antonio de Jesús, y por pues envidias de los calzados lo meten a la cárcel y está 9 meses preso en un pequeño cuarto y se logra escapar. Y ahí en esa soledad, porque no estaba con nadie sino absolutamente solo, y era además pues tratado con muchísimo rigor de ayuno y con flagelaciones, pues después de escaparse puede ir a un convento de carmelitas y ahí escucha una poesía, un canto que dice: quien no sabe de penas en este valle de dolores no sabe de cosas buenas ni ha gustado de amores, pues penas es traje de amadores. Pues sí, los que aman siempre están contentos con las penas. ¿Quién no sabe de penas? No sabe de amores, no sabe de cosas buenas. Y eso es lo maravilloso del cristianismo, que aprende o que nos enseña a sacar amor de la cruz, de las cosas costosas, de las penas. Y por eso él quiso cambiarse su nombre, se llamaba Fray Juan de Santo Matías y se cambia por el nombre de Fray Juan de la Cruz, pues porque aprende esta verdad. Y decía siempre: pon amor y sacarás amor. Todo el mundo puede sacar miel de un panal, pero solamente el que ha entendido la ciencia de la cruz puede sacar miel de una piedra. Pues pon amor y saca amor, o pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Pon siempre amor. Y decía también: ¿qué vale y qué aprovecha ante Dios lo que no es amor de Dios? Nada. ¿Qué vale y qué aprovecha ante Dios lo que no es? No vale nada. O como dice el punto de camino, es inútil que te afanes en tantas obras exteriores y te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Si estás haciendo muchas cosas y las estás haciendo sin amor, no estás sirviéndote de nada. ¿Qué vale y qué aprovecha ante Dios lo que no es amor de Dios? Es algo que se queda en la esterilidad, pues, del egoísmo, de la soberbia, de la prisa, de el afirmar nuestro yo. Y por eso también San Juan de la Cruz escribió aquella frase que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica: a la tarde de tu vida te examinarán del amor. O sea, en el momento en que estés en tu juicio, No te van a examinar, a ver, no sé, ¿cuánto apostolado hiciste? ¿Cuántas vocaciones trajiste? ¿Cuánto trabajaste? ¿Cuánto dinero ganaste? Ni siquiera cuántos sacrificios hiciste. ¿Cuántas correcciones fraternas hiciste? A ver, ¿hiciste nada más 324? Ah, pues te quedaste muy corto. No, no nos van a preguntar cuántas correcciones fraternas hicimos. Ni a cuántas personas les hablamos para pitar. Eso no nos van a preguntar. A la tarde solamente se te va a examinar del amor. De tu grado de amor. Del amor con que hiciste las cosas. O sea, del amor que creciste. Del amor a Jesucristo que tienes en tu corazón. Pues hazlo todo por amor, dice Camino. Así no hay cosas pequeñas. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo. ¿Qué es cuidar las cosas pequeñas sin amor? Es manía. Maniático. Un maniático es el que cuida las cosas pequeñas, pero no pone amor al hacerlo. ¿O qué es hacer apostolado sin amor? Hacer apostolado sin amor es una ocasión de lucirnos. O es una ocasión de buscar pagos humanos. ¿Qué es trabajar sin amor? Pues es afirmar nuestro yo. Es pues convencernos a nosotros de que valemos o de que podemos. ¿Qué es hacer una corrección fraterna sin amor? Es dureza. Es dureza de un corazón que es exigente, que se enoja con los defectos de los demás, y entonces hace una corrección fraterna, pero no está amando. Lo que tengo que hacer siempre es empezar por cambiar mi corazón y preguntarme: Jesús, ¿así la ves tú a esta persona? ¿Así la quieres? Porque yo te trato tanto que hago todo contigo y por ti. ¿Qué es una persona muy amable pero que no ama? Pues es un hipócrita. Es una persona que finge. No, pues sí, soy muy amable y le sonrío a fulanita, pero no la quiero. O no la quiero con el corazón de Cristo. Entonces tendré que decir: Señor, cambia mi corazón por el tuyo. Haz que mi amor por ti, pues me haga capaz de amar a los demás, de amar al prójimo. ¿Qué es estar contento sin amor? Pues es las carcajadas vacías. No es la felicidad. Es, pues necesitamos que venga un payaso a contarnos chistes para reírnos. Porque yo estoy muy triste, como tenían los reyes antes. Tenían sus bufones para que los divirtieran, porque a lo mejor estaban apesadumbrados. Pues si amaran, si estuvieran ilusionados con el amor de Jesucristo, no necesitarían bufones, porque les sería suficiente la realidad del amor. Hay un autor que dice, bueno, pues, que hace como una composición, tiene un personaje que se llama el padre Soares. Este autor se llama Armando Fuentes Aguirre, que tiene una columnita en el periódico Reforma que se llama Mirador, y hace, compone el siguiente escenario. Dice: el padre Soares charlaba con el Cristo de su iglesia. El padre Soares pues hace lo que nosotros debíamos hacer siempre, que es estar platicando con Jesús. Bueno, pues a lo mejor ahí tenía un Cristo en su sacristía y se iba a rezarle al Cristo en la sacristía y hablaba con él, y el Señor le contestaba. Y dice este escritor que el padre Suárez le preguntó: Señor, ¿cuál de las lenguas habladas por los hombres te gusta más? De todos los idiomas que hay en el mundo, ¿cuál es el que te gusta más? Podría decir que el arameo, contestó Jesús, es el idioma que hablaba mi madre. Sus palabras siempre fueron para mí una música más bella que la de los ángeles del cielo, el arameo. Había algunos sacerdotes, por ejemplo, el padre Julio Baduy, que en paz descanse, que pues era así medio árabe o árabe completamente. Y entonces él se ordenó también por el rito maronita al que pertenecía su familia, el rito católico maronita. Entonces sabía cómo se decía la consagración en arameo, la decía como la había dicho Jesús, las palabras que había empleado Jesús. Por eso dije aquí, pues sí, a mí el arameo es el idioma que más me gusta, porque es el que hablaba mi madre. Y sus palabras eran para mí una música más bella que la de los ángeles del cielo. Sin embargo, le dijo, hay un idioma que entiendo mejor que todos los demás. Es el lenguaje del amor. A quien hable esa lengua, lo oiré. El padre Suárez entendió lo que el Cristo le decía y se propuso hablar en amor, el lenguaje de Dios. Pues aquí en México, como sabemos, todo el mundo tiene una cierta ansia por aprender a hablar inglés y parece, como decía una persona, que el juicio final va a ser en inglés, porque si no sabemos inglés. Bueno, pues no, lo que tenemos que hablar es este lenguaje, el lenguaje del amor. Ese es el lenguaje que se habla en el cielo, es el lenguaje que habla Dios. Todo lo demás no tendrá utilidad en el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar amando. No es que en el cielo voy a estar haciendo actos de fe. No, pues fíjate que nos vas a necesitar. Voy a estar haciendo actos de esperanza. No, no vas a necesitar. Voy a trabajar en el cielo. No, no vas a trabajar. Voy a construir casas. No. Voy a hacer negocios. Ahí vas a estar amando. En el único instante eterno de la dicha siempre nueva. Esa será nuestra ocupación en el cielo. ¿A qué te vas a dedicar allá? Pues a recibir el amor y a corresponderle al amor. Amar y ser amado. Pues ¿cómo podemos lograr que siempre nuestra vida se resuelva en el amor? Pues lo primero es hacer que Jesús permanezca de continuo en nuestros pensamientos. Siempre Él en mi pensamiento. Eso es lo primero. Jesús es el amado del Padre y ha de ser también nuestro amado. Si lo tenemos a Él siempre en nuestra cabeza y en nuestro corazón, todas nuestras acciones procederán del amor. Pues que Jesús permanezca siempre en mi cabeza y entonces estará también en mi corazón. Por eso pues al final todo se resuelve, que nos mantengamos en su presencia, que estemos comunicándonos con Él, que estemos hablándole. Voy a hacer esto por ti. Acompáñame a mi trabajo. ¿Quieres que haga esta corrección fraterna? ¿Quieres que haga este sacrificio? ¿Quieres que haga este plan apostólico? ¿Quieres que me ponga pues esta camisa o esta otra? Pregúntale todo, porque tenemos un habitante, un dueño, alguien que nos estamos cambiando. En segundo lugar, haciendo continuos actos de amor. Como dice también Camino, haz continuos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca. Pues dile muchas veces que lo amas. ¿Y qué fuiste a hacer a la oración? Pues fui a arreglar pendientes. Ay, qué triste, si Jesús no es tu, pues no sé, como tu socio de trabajo, ¿no? Es el amado del alma. ¿Por qué vas a misa? Pues porque sé que estás contento de que vaya a misa y por eso voy a comulgar, porque quiero unirme más a ti, porque quiero que me transformes, porque solo quiero vivir para ti. El arzobispo de México, Luis María Martínez, ese hombre que era el obispo de México cuando llegó la obra aquí y que pues la recibió muy bien allá por los años 40 y 50, anotó en su diario las siguientes palabras: estoy enteramente resuelto a no hacer otra cosa en mi vida que amar, convertir todo en amor. Me parece que poco a poco va perdiendo su atractivo todo lo de la tierra, y que ya no busco, ni quiero, ni me interesa otra cosa que amar. Amar en la oración y en el sacrificio, amar hasta en las acciones más comunes de la vida. No haré en adelante otra cosa que amar. Y si no estoy amando en esto, pues cuidado, porque no está siendo agradable a Dios. Acuérdate que todas tus clases que tienes que tomar son lecciones para volver a aprender a amar, para reaprender a amar, porque el pecado te destrozó en ese sentido y te hizo como ignorante de la ciencia del amor, porque te está metiendo en ti mismo y vives solamente en tu mundo. Por eso podríamos decir que la tercera manera de estar siempre amando es estar siempre negándonos, estar siempre yendo por el camino de la cruz, pero otra vez por amor, no solamente porque somos muy dueños de nosotros mismos y lo manifestamos así, sino porque estoy diciendo yo no y tú sí. Aquí me niego a mí por ti. Porque quieres que haga esto, o porque quieres que sonría, o porque quieres que haga este sacrificio, o porque quieres que me meta al oratorio, o porque quieres que platique más contigo, o porque quieres que me quite esta prisa, y sobre todo porque quieres que me quite mi yo, que no me bloquee mi capacidad de amar el egoísmo. Por eso pues muchos santos dicen, ese es la esencia de la santidad, como sabemos, no hay otra. Dice San Francisco de Sales: hay quien hace consistir la perfección en la austeridad, otros en la oración, estos en la frecuencia de sacramentos, aquellos en las limosnas, pero todos yerran. La perfección consiste en amar a Dios con todo el corazón. El amor es el principio, el medio y lo supremo de la vida santa. Y cuenta, un sacerdote hallando a un niño de 13 años picando piedra, le enseñó que ese trabajo, aparentemente ajeno a las prácticas devocionales, pues estaba pues eso, con un pico rompiendo piedra, podía hacerlo por amor a Dios. 2 años después, el sacerdote volvió a encontrar al mismo muchacho que le dijo que aún seguía rompiendo piedras por amor a Dios. Ese mismo sacerdote había enseñado a un minero, anciano y ciego, a mecer la cuna de su nieto por amor a Dios. Cada movimiento de la cuna debía ser a la vez un acto de amor a Dios y una oración por la salvación del alma del pequeño. Muchos años después, como los hijos de esa familia fueron numerosos, el ciego hizo que se escribiera al sacerdote para informarle que continuaba meciendo a sus nietos por amor a Dios. Bueno, no podía hacer otra cosa, pues era anciano y estaba ciego, y lo que hacía era mecer la cuna. Era su encargo en la familia, pero dice, hazlo por amor a Dios. Ejercitarse en actos de amor resultará particularmente útil a los enfermos. Podrán así santificar sus sufrimientos, elevar y ensanchar su espíritu por medio de la confianza y reparar lo que quizá haya quedado imperfecto o incompleto en la recepción de los sacramentos. Pues hazlo todo por amor, así no hay nada pequeño. No hagamos las cosas por hacerlas. A veces hasta las normas las hacemos por hacerlas. No hagamos las cosas nunca por vanidad, por protagonismo. ¿Por qué vas a hablar? ¿Vas a hablar por amor? ¿Porque es bueno para los demás que digas eso? ¿O te vas a callar por amor? como dice San Agustín, ama y entonces haz lo que quieras. Ya puedes hacer lo que quieras porque está procediendo de una buena fuente. Porque aquello no viene de tu yo, sino del amor. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y esto que estoy haciendo me está llevando más al amor? Entonces, bueno, ¿voy a ver una película, me va a hacer crecer en el amor o no? ¿O me va a distraer del amor? ¿Voy a ir a este paseo y voy a aumentar mi amor? Pues que ojalá digamos sí, vamos a ser nosotros hoy también discípulos de San Juan, de los dos San Juanes, de San Juan Bautista y de San Juan de la Cruz. Y San Juan Bautista nos dice, a ver, céntrate, pregúntale, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú? ¿Estás esperándolo a él? ¿A él esperas? ¿Él es tu ansia? Y San Juan de la Cruz nos dice, en la tarde de tu vida te van a examinar del amor. ¿Qué vale y qué aprovecha ante Dios lo que no es amor de Dios? Y tendría que decirle, perdóname, Señor, por tantas cosas, por tantos días, por tantas actividades que las he hecho sin amor. ¿Y entonces dónde están? Pues en el vacío, no sirvieron para nada. Se nos perdieron allá en el camino. Se quedaron tristemente, pues, olvidadas. Y aquella cosa chiquitita que hiciste, le hiciste por amor, pues, ¿cuánto vale? Un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? Dice también Camino. Por eso aprendemos sobre todo de María, que hace las cosas por Jesús. Por eso se le dice a María, mujer de un solo amor. ¿Y qué está haciendo ahorita María? Pues está caminando rumbo a Belén, llena de amor. Y por eso también, pues es nuestro modelo José, porque hace todas las cosas por amor a Jesús y a María. Da el corazón, no piensa más que en ellos. Y por eso le pedimos también a la Virgen, Mater pulcre dilecciones. Dice, dame el amor hermoso. Dame este amor limpio, este amor bueno. Dame el amor puro. Que no tenga mezclas. Que no tenga aleaciones. Sino que sea un amor exclusivo a Jesús. Porque es lo único que espero. Es lo que me importa. Y entonces nosotros nos convenceremos, como esos discípulos del Bautista, decir, ah, sí, cierto. No tengo que esperar a nadie ni a nada más. No anhelo nada más. No tengo otras metas. No me hace falta nada. He aprendido a vivir así porque he aprendido que esta es, en definitiva, la esencia del cristianismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.